Así suena la puerta de una cárcel cuando se abre. Esos pasos que se escuchan de fondo son los de Ibón Etxezarreta. ¿Quién es Ibón Etxezarreta? Pues este es su currículum.
Yo he participado en una veintena de atentados. Cuatro con el resultado mortal. El primer atentado mortal nuestro es en Tolosa contra Juan Mari Jáuregui, entonces es gobernador civil de Guipúzcoa, en julio del año 2000. El siguiente atentado mortal es contra Santiago Oleaga, director financiero del Diario Vasco, en el mes de mayo. Luego, en mi caso, yo estoy condenado también por la participación en el atentado contra Corta, presidente de Adegi, y participé en el atentado contra Mikel Uribe, que era un mando de la Ertzaintza, natural de Leaburu, y fue el 14 de julio, mes y medio antes de la detención nuestra.
Ibón Etxezarreta es miembro de ETA, autor o coautor de algunos de los atentados más dolorosos e impactantes que vivió este país a principios del 2000. Jáuregui, Corta, Uribe, Oleaga, lo acaban de escuchar. Todos ellos en Guipúzcoa. Su historia evolucionó en la cárcel hacia la llamada Vía Nanclares, un recorrido de autocrítica y de renuncia a la violencia, competición de perdón a las víctimas que culmina con los encuentros restaurativos en los que se encontró con Maixa Velas, a la viuda de Juan Mari Jáuregui. Un encuentro que dio paso a una relación de un contacto estable.
Isabel ahora es abuela. No sé si ahora sus nietos sabrán que a Juan Mari lo mataron. Cuando estos chavales sean conscientes de cómo murió su Aitona, yo voy a estar unido al dolor de esos críos también.
Este viernes estrena en el Cinemaldi Subiac. Es un documental englobado en la serie ETA al final del silencio que dirigen John Sistiaga y Alfonso Cortés Cabanillas. En ese documental, Maixa Velasa y Etxezarreta comparten mesa y mantel. Maixa Belegunón. Mesa y mantel en la sociedad de Legorreta.
Sí.
Esto es fuerte, ¿no?
Sí, es fuerte. La verdad es que, no sé. A mí no me resultó tan fuerte, pero entiendo que a otras muchas personas les resulte fuerte. Sí.
Y seguramente no lo van a entender.
Seguramente. Yo la verdad es que lo he dicho muchas veces. Yo por participar en estos encuentros restaurativos... no me considero mejor ni peor que nadie. También lo tengo que decir por delante. Y entiendo que haya muchas víctimas que no me entiendan. Pero bueno, lo hice porque lo quería hacer y porque en mi fuero interno me lo pedía. Es decir, yo siempre he defendido la reinserción de los presos. Y en este sentido, pues era poner en práctica aquello que siempre he defendido. Estas dos personas con las que he estado implicadas en el atentado de Juan Mari, en el asesinato de Juan Mari, han hecho un recorrido personal de autocrítica, y entonces en ese sentido, de alguna forma, entiendo que lo tenía que hacer por mí y por Juan Mari también.
Yo creo que no hay casi nadie en este país que no conozca la historia de los encuentros restaurativos y particularmente la historia de Maixa Velasa, pero verlo en la pantalla es otra cosa.
Sí, impresiona más, sí. Sí, entiendo. Entiendo, has hablado de que estuvimos comiendo en la sociedad de Bilcoin de Legorreta, y es verdad que las imágenes reflejan que hay una botella de vino y dos copas y los cubiertos y los platos que hay encima de la mesa, ¿no? Y entonces quería hacerme referencia a un titular que apareció el domingo en el correo en Vizcaya, firmado por Óscar Velategui, y cuyo titular dice aquello de brindis con el etarra que me dejó viuda. Nosotros no brindamos nada, ¿eh? Quiero dejar claro que nosotros no brindamos nada. Simplemente, como en cualquier comida o en cualquier cena, pues había ahí una botella de vino y nada más.
¿Qué pretendías con esta exposición?
No sé, a mí me planteó... Sistiaga la posibilidad de hacer este documental y le dije que sí, y bueno, pues eso se ha ido formando, es decir, esto no ha sido de un día solamente, el documental ha llevado tiempo en grabar Y bueno, la última propuesta era la de la comida. Y bueno, tampoco es la primera vez que como con Ivón. Entonces, en ese sentido, pues lo vi bien que se hiciese.
Alguna de las cosas que Ivón Echezarreta le comenta en esa comida, escuchen.
Recordarás tú de... creo que fue en el encuentro que hicimos aquí, no, en el encuentro, el primer encuentro.
Sí, allí en Aguinaga.
En Afarroa, que me dijiste lo de prefiero ser la viuda de Juan Mari que la...
Que tu madre.
Que sí, que la madre de un etarra o que tu madre, ¿no? Yo me acuerdo, eso se me quedó, pum, se me quedó metido y al principio me sonaba un poco
fuerte,
¿no? De hostia. Sí, pero luego lo reflexionas. Y luego yo te comenté, no sé si
sí,
te acuerdas.
Sí, me acuerdo perfectamente.
No sé si a los 2 años o al año, pero eso había quedado ahí.
Sí, había quedado ahí del rurrún.
Sí, sí, que yo también preferiría ser Juan Mari Jauregui que Ivón Echezarreta.
Prefiero ser la viuda de Juan Mari que tu madre.
Sí, le dije a él y le dije también a Carrasco, a Luis Carrasco. Sí, sí. Lo sentí así porque yo soy madre. Y claro, para una madre... Saber que su hijo ha sido capaz de matar o quitar la vida a otra persona por nada, o sea, quiero decirte que a cambio de nada, pues tiene que ser muy fuerte, tiene que ser muy fuerte. Y bueno, pues igual sonará fuerte y a algunos les sonará fuerte, pero es lo que sentí y lo que les dije a los dos. Y es verdad que les impresionó a los dos, a ambos dos, lo que les dije, pero bueno, yo creo que también... Les vino bien para reflexionar en todo lo que ha sucedido en el tiempo que han estado militando en ETA.
¿Y eso se lo dijo también a las madres de ellos?
A las madres de ellos, yo he tenido la oportunidad de estar solamente con la madre de Ivón. Y la verdad es que la madre de Ivón, la conversación mantenida con la madre de Ivón fue una conversación muy, muy agradable. Ella estaba súper agradecida a mi postura ante su hijo. Y me demostró simplemente su agradecimiento, ¿no?, en ayudarle a su hijo a pasar estas páginas.
Uh-huh. O sea que también la madre de Ivón Echezarreta le ha agradecido su esfuerzo.
Sí, sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Sí, y se lo agradezco.
Estas personas, como exmiembros de ETA que han hecho su autocrítica, ¿qué aportan a este país?
Hombre, para mí, ahora mismo son los mayores deslegitimadores del uso de la violencia. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque teniendo en cuenta que pasaron de ser héroes a los ojos o a la vista de su entorno a ser unos traidores. Con lo que eso significa, es decir, estas personas pueden hacer una labor muy importante en la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, explicándoles pues cómo entraron, por qué entraron y la decisión que tomaron luego de dejar todo, ¿no? Y de esa autocrítica. Y yo creo que es un ejemplo a tener, a valorar, y pienso que se debía de aprovechar el bagaje que tienen estas personas para poder explicar su trayectoria, ¿no?
Jáuregui, Corta, Uribe, Oleaga, apellidos muy conocidos en Guipúzcoa, todos ellos víctimas de este comando y, por tanto, también de Ivón Echezarreta. ¿Las familias de estas otras víctimas comprenden lo que ha hecho Maixabel Lasa?
Bueno, yo te diría que sí comprenden. Nosotros convocamos una reunión, cuando empezamos con el tema de los encuentros restaurativos, convocamos una reunión en Donosti a un grupo numeroso de víctimas para plantearles lo que queríamos hacer, ¿no? En el que estuvo la mediadora Esther Pascual, estuvo Chema Urquijo. Y te voy a decir una cosa. Entre ellas estaba, por ejemplo, Amaya Gurí, la viuda de Santi Oleaga. Yo con Amaya tengo muchísima relación. Nos vemos muy, muy a menudo. Y sabe lo que hago. Y te voy a decir más. En ese grupo de personas que asistió a esa reunión, es verdad que no hubo mucha gente que decidió hacer llevar a cabo los encuentros restaurativos, pero a mí me dio la impresión de que a nadie le pareció mal el que se hicieran. Es decir, ellas no se veían con suficiente capacidad para llevar a cabo, pero no les pareció tampoco mal, y yo creo que es un buen síntoma, ¿no? Y seguramente si se hubiera dejado hacer, si se hubieran llevado a cabo más encuentros, pues seguramente el grupo de personas que podía ser mayor, ¿no? Podía ser mayor. La cosa que fue una pena que el gobierno del Partido Popular pues dejase esto ahí en stand-by, ¿no? No quiso saber nada del tema.
Escuchemos de nuevo a Echezarreta.
Esa mochila la llevo siempre, ¿no? Pero el poder haber estado contigo, el que tú miras que detrás del militante de ETA que actuó contra, que tomó parte en el asesinato de Juan Mari, hay una persona también que tenía sentimientos, que ha estado años sin querer ver el dolor, lo que generó eso en vuestra familia, en el entorno, en los amigos, y que ahora ya le pone nombre y apellido a lo que entonces era el gobernador civil, pero ya humaniza al cargo, al objetivo, ya le pone nombre y apellido, ya sabe que tiene una mujer, que tiene una hija, que tiene 3 nietos a los que no ha conocido.
Al final se acaba reivindicando la figura de Juan Mari Jáuregui en esta película, Maixabel.
Sí, yo creo que además de explicar los encuentros restaurativos, a mí lo más importante me ha parecido, pues no sé, de alguna forma dignificar o hacer honor a la figura de Juan Mari, ¿no? Juan Mari fue una persona muy comprometida con su pueblo y eso se refleja en el documental perfectamente porque hablan personas totalmente distintas, pero sin embargo que ven en Juan Mari una persona muy capaz y que fue muy capaz y fue una persona muy 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 honrada y muy trabajadora en solucionar el dichoso problema que teníamos aquí y que terminó la vida le quitaron la vida, pero él, yo le recuerdo siempre, le recordaré así como una persona que creía en los puentes, en el diálogo, en las conversaciones y que precisamente yo creo que le mataron porque Juan Mari era un estorbo para ETA, ¿no?
Zubiak, así se titula esta película codirigida por John Sistiaga. Saludos, John, egunon.
¿Qué tal, egunon? ¿Cómo estáis? Hola, Maixabel.
Egunon, John.
¿Por qué habéis decidido meteros en este jardín, John?
Bueno, yo llevo 30 años metiéndome en jardines. Dani, el único que creo que no me, que todavía no me había metido era en el jardín vasco, es decir, en el de mi tierra, pero llevo haciendo este tipo de documentales en conflictos y guerras por todo el mundo, ¿no? He entrevistado victimarios, es decir, personas que han decidido matar por sus ideas o su religión o su raza por todo el mundo, ¿no? Así que ¿por qué no va a hacerlo ya en un momento en el que creo que en Euskadi se empiezan a tender puentes y se empieza ya a poder hablar? Es decir, la Euskadi de ahora es una Euskadi en la que ya no necesitas bajar la voz en el bar cuando te pones a hablar de ETA o de un partido político, porque ya la gente ya no tiene miedo y se ha roto ese tabú del silencio, ¿no? Así que lo que hice fue proponerle a Maixabel pues un relato poliédrico en torno a la figura de Juan Mari, de ese personaje que yo conocí personalmente, atendiendo a que ella había conseguido reunirse con la persona que lo había matado, ¿no? Es decir, este documental de su vida, que es realmente la historia de una víctima de ETA, Juan Mari Jáuregui, contada por las dos personas más importantes de su vida, que son su viuda, Maixabel, y la persona que le quita la vida, ¿no? Que es Ibon Etxezarreta. Pero Ibon Etxezarreta ya ha hecho ese recorrido, como dice Maixabel, ese recorrido ético de replanteamiento de toda su vida, de enmienda a la totalidad de toda su vida y su ideología, de alguna manera, ¿no? Ibon se ha convertido por fin en un ser ético, porque ha entendido el valor de sus acciones, ha entendido el daño que ha causado, ¿no? Tiene muchas lecturas, Zubiak, Dani, tiene muchísimas. Lo que ha hecho Maixabel es alucinante, pero es verdad que no todas las víctimas pueden hacerlo. Es decir, una primera lectura es que el colectivo de víctimas no es homogéneo, es muy heterogéneo. Lo que ha hecho Maixabel es algo que, sin embargo, muchas víctimas quisieran hacer, porque ella ha sido capaz de enfrentarse, mirando a los ojos, a hacer las preguntas que toda víctima quiere hacer sobre los últimos momentos de su persona querida. ¿Se enteró? ¿Os vio? ¿Temió? ¿Sufrió? ¿Dijo algo? ¿Os miró? ¿Os habló? Todas esas preguntas que muchas víctimas del terrorismo se hacen sobre qué pasó en los últimos momentos, ella ha sido capaz de hacerlo y mirando a los ojos. Es verdad que en Maixabel hay pocas, pero no tan pocas como creéis. Hay bastantes más víctimas que, sin haber dado el paso de los encuentros, están dispuestas a tomar su café con el asesino de su madre, de su hijo, de su padre, etcétera. Hay más de las que creéis, pero ojalá hubiera más Ivonne Etxezarretas. Ojalá hubiera muchos más.
La gran aportación de este documental es mostrar esa imagen de la comida en la sociedad, ¿no? En un sitio casi sagrado en este país, las sociedades, la comida, para hablar de algo tan, tan trágico entre dos personas que deberían estar en la distancia, como están la inmensa mayoría de victimarios y víctimas, por desgracia, aquí. Y empezábamos hablando con Maixa del Llón de la incomprensión que esa imagen va a tener en mucha gente. ¿Cómo fue aquella escena?
Bueno, nosotros planteamos la escena casi al final del documental y de manera orgánica. Es decir, creo que este documental, y si no que Maixa me lo diera, fue surgiendo primero haciendo el planteamiento de lo que queríamos, viendo la figura de Juan Mari, viendo su recorrido vital a través de las que le conocieron, amigos, muy amigos, o simplemente colaboradores suyos. Y luego al final se planteó la idea de si querían sentarse y que nosotros estuviéramos presentes. El planteamiento para realizar eso fue que la cámara estuviera en un terreno casi neutral y les dejara hablar, como se percibe en la comida. O sea, ni siquiera estoy yo, que normalmente siempre en mis documentales aparezco hablando o haciendo preguntas. No tenía ningún sentido que yo estuviera en ese momento tan 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 íntimo, pero que el espectador entiende que no es la primera vez que se produce, y esto es lo bueno. O sea, no generamos una idea de ¡hala, y ahora se encuentran! No. Ellos ya han hablado de que ya se han visto más veces y están dispuestos a volver a sentarse y a decirse una serie de cosas a los ojos, ¿no? A la cara. Y esa es la hombre, esa es el punto culminante del documental, pero insisto que se titula Subiac porque desprende en todo momento ese documental la idea de que los puentes se están volviendo a abrir y que en el año 2000, de alguna manera, en esa ofensiva en la que ETA asesina a Buesa, De la Calle, Jáuregui, Ernest Lluch, e intenta asesinar a unos cuantos más, como se ve y se cuenta por primera vez en ese documental, lo que estaba haciendo es intentar romper los puentes, es decir, asesinar a todas aquellas personas que seguían abogando por el diálogo, por hablar, ¿no? O que tenían un perfil que, como Jáuregui o Lluch, eran personas, sobre todo Jáuregui, eran personas de aquí muy conocidas y con capacidad para llegar hasta el otro lado para poder seguir hablando y volver a intentar conseguir otra vez otra tregua, ¿no? O sea, Subiac tiene muchos elementos. O sea, tú lo que estás diciendo, Dani, es que al final no se va a entender, es decir, ¿me va a caer la del pulpo? Pues sí. Porque aquí, o sea, yo te estoy hablando ahora mismo desde Madrid, y aunque has dicho que nadie en este país no sabe lo que son esos encuentros restaurativos, yo te digo que de Euskadi para abajo no se tiene ni idea. Ni idea. La idea de que alguien, de que una víctima de ETA se siente con un exetarra, por muy arrepentido que esté, es como chocante. O sea, le cuentas a la gente lo que has hecho y lo que se ve, y todos primero te dicen los pelos de punta, y luego te dicen, no, unos pues desde no jodas, no me apetece verlo, o sea, pues quiero verlo, a ver qué se dicen y cómo se dicen, ¿no? O sea, creo que aquí las figuras de Maixabel y de Ivonne son muy importantes, pero entre tú y yo, nosotros conocíamos ya a Maixabel. Lo importante es conocer y hablar, escuchar, mejor dicho, a un exmiembro de ETA que te cuenta pequeñas cositas. Es decir, cómo fue su evolución desde estar dentro del colectivo de presos, en esa jaula de oro, en ese refugio en el que se meten cada vez que son apresados, para legitimarse ideológicamente, para tener todas las herramientas posibles y sobre todo no mirarse a sí mismos, ¿no? Y cómo evoluciona cuando llega a Euskadi por una circunstancia, es decir, llegan a Anclares para un entierro y empieza a escuchar otras cosas. Oye Radio Euskadi, BETV, escucha Radio Popular, y de repente empieza a entender que hay otra realidad más allá de la que le cuentan cuando está en la prisión de Badajoz, en la que solo puede leer el Gara cada 4 días y atender a los amigos que le ponen desde gestoras. Y empieza a ver que hay otra realidad. Y empieza a ver que hay otra realidad cuando se enfrenta por primera vez en un encuentro con dos víctimas que no le recriminan, y él empieza a entender que refugiarse moralmente en que lo que hizo lo tiene en todo caso que reivindicar y pedir perdón la organización, no es cierto, que él es el autor. Su salto ético es reconocer que al final el que mató a Oleaga, que el que mató a Uribe, que el que participó en el asesinato de Corta, era él. No era una organización de la que él era ejecutor. Él tiene su responsabilidad. Uh-huh. Y ese es el salto que le queda por dar todavía a muchos. Ese es el salto que, por eso digo que ojalá hubiera más Ivón Etxezarreta, porque como dice Maixabel, estos son los verdaderos deslegitimadores de la violencia. Estos no han tenido a Onguietorris, ni van a tener. Cuando salga Ivón Etxezarreta de la cárcel, o Luis Carrasco, o algunos otros más que quedan, a pesar de lo que dijo Otegi hace un mes, de que todavía quedan 200 y pico Onguietorris, no contaba a estos, que llevan 18 o 20 años en la cárcel. No les cuenta, porque como decía Isabel, y perdón, y acabo, que me extiendo mucho, con este paso ellos se quedan en una tierra de nadie, de repleta de soledad. Para el resto del mundo son putos etarras. Para los suyos son traidores y arrepentidos. Y se quedan ahí en esa mitad. Por eso, ese salto que han dado, joder, creo que merece, hostia, merece un reconocimiento.
Maixabel, ¿está hecho esto también para que lo vean fuera de Euskadi?
Sí, por supuesto. Claro. Yo creo que fundamentalmente. Me ha encantado todo lo que has dicho, Estoyón. Lo has explicado perfectamente. Yo creo que sí, este documental tiene mucho recorrido fuera de Euskadi, sobre todo.
Vamos a recordar la figura de Juan Mari Jáuregui y las complejidades que tenía de comprensión para uno de sus victimarios, para Etxezarreta.
Nere gain ipini duen konfidantza eskertuko dut. Espero dut, nire lan eta bere laguntzarekin hau bermatzea.
Estuve en la toma de posesión en el gobierno civil de San Sebastián. Fue algo novedoso porque los medios en euskera yo creo que nunca fuimos invitados. Impresionaba aquello, ¿no? Al general Galindo y a sus compañeros allí, muy serios, cuando Juan Mari hizo el discurso, la primera parte del discurso en euskera.
Acaban de escuchar a Jaime Otamendi, a nuestro querido Jaime Otamendi, recordar cómo fue la toma de posesión de Juan Mari Jáuregui en aquellos tiempos delante de Galindo y el ministro Belloc en euskera, con total naturalidad, Maixabel, pero claro, es que aquello por aquel entonces no era natural.
No, por eso Juan Mari fue un gobernador muy atípico en el momento. Juan Mari era un hombre euskaldún vasco hasta la médula, vamos. Además, era un hombre que cultivaba el euskera, es decir, que intentaba, cuando hablaba en público, utilizar el euskera más académico, ¿no?, que en el tú a tú. Y ese era Juan Mari, sin más.
Sí. Delante de Galindo, y claro, afloran muchos recuerdos y muchos momentos comprometidos por aquel entonces. Lasa y Zabala, lo que fue el juicio, él testificó en el juicio de Lasa y Zabala, fue una pieza fundamental para que saliera la verdad a la luz. El Palacio de la Cumbre,
sí.
Que tú también has conocido.
Sí, a mí se me ponen a veces los pelos de punta cuando recuerdo, cuando me enteré, nos enteramos que habían sido torturados en la cumbre de Lasa y Zabala, pues bueno, no te quiero ni pensar. Y me acuerdo también muchísimo cuando vino de la Audiencia Nacional a casa, después de testificar en el juicio, y me dice: Maixabel, no sé quién me va a matar, si me va a matar ETA o me va a matar Galindo. O sea que fíjate, pero vino súper contento porque de alguna forma se sentía útil, ¿no?, en el esclarecimiento del caso Lasa y Zabala. Y me comentó cómo un familiar le había dado las gracias allí y no supo decirme quién era esa persona, pero luego posteriormente supe que fue Pili Zabala la que se le acercó y le dio las gracias por su testimonio. Sí.
Mira, yo recuerdo, Dani, yo recuerdo a Juan Mari en ese juicio. Yo entonces cubrí a Audiencia Nacional, que soy un poco mayor, y en ese juicio, tomando un café con Juan Mari, me decía: joder, yo es que lo primero que hice cuando llegué al gobierno civil fue decirle a Galindo: oye, Galindo, las tanquetas a Bosnia, que aquí no estamos en guerra, sácame todas esas tanquetas de las calles. O sea, este era Juan Mari, ¿no? Un tipo cuya participación en el juicio contra Galindo y sus hombres fue clave, incluso por la trampa que le tendió al propio Galindo y que se cuenta en este documental, para que cayera y se pusiera a hablar con todos sus hombres por teléfono, cosa que fue determinante en la investigación para demostrar su culpabilidad, ¿no? Cuando le cuentas todo esto a Ivón Etxezarreta, Y bueno, Etxezarreta hace esa reflexión, de decir, joder, al final yo tenía una lista y había que matar al guardia civil, al gobernador civil. Yo no sabía quién era Juan Mari. Para mí había sido un exgobernador. No tenía ni idea que había puesto la primera curriña en Legorreta, en el 76, que colaboraba activamente por el euskera y en las ikastolas, que había sido el tipo que alimentó el sumario contra Galindo para demostrar su implicación y conseguir una condena contra Galindo por los asesinatos de Lasa y Zabala. Esa era la persona a la que tú matas. Y él dice, joder, pues es que esto yo lo veo después. O sea, en este documental, que insisto, tiene muchas lecturas, sobre todo para afuera, pero para adentro, para Euskadi, también las tiene. O sea, ¿qué hace un miembro de ETA después de asesinar a alguien? ¿Se va de potes? ¿O suelta la adrenalina paseando los perros por el campo? ¿Ve el informativo? Estos veían el informativo solamente en la primera parte para saber si la policía tenía algún dato del comando, pero quitaban la tele en cuanto aparecía el funeral, o las víctimas, o las declaraciones de los amigos. Porque esa parte humana no la querían ver, no les interesaba. No les interesaba dar el salto ético a pensar que habían matado a una persona con nombre y apellidos y una familia por detrás. Porque si no, no podían seguir haciéndolo, ¿no? ¿Quién hacía las listas? Se pregunta Ivonne Etxezarreta en este documental, que, insisto, se estrena en el Festival de Cine San Sebastián este sábado, se podrá ver el domingo también y hasta el lunes en el Cine Príncipe, y espero que se pueda ver en otras salas también en el resto de Euskadi, ¿no?, antes de su emisión en Movistar. ¿Quién hacía las listas? ¿Quién marcaba los objetivos? Y él se pregunta, ¿por qué tenía que matar yo a fulanito o menganito o en nombre de una persona muy conocida en Euskadi que llegó a ser consejera y a la que le preguntamos, ¿tú sabías esto? Dice, joder, ni idea. A mí también, pues sí, a ti también y un montón más, que estamos vivos o están vivos y que nunca han sabido que habían sido seguidos y que la suerte, el destino, el tiempo o las políticas de seguridad propias le salvaron la vida. Pero cuando digo que no lo sabían, es que personas que nunca se imaginaron, importando, no tenían ni escolta ni nada. De esas, un puñado enorme, Dani, un puñado que te lo cuenta este y otros miembros de ETA. ¿Quién hacía las listas y con qué sentido? Y ahora, dicho 10 años después de la finalización de la violencia, todas esas personas serían ahora una fotografía en blanco y negro en la página de las asociaciones de víctimas del terrorismo, no las personas que son ahora, ¿no?, que pueden disfrutar de una Euskadi en paz en la que se puede hablar sin el miedo al silencio.
Estamos recibiendo muchos mensajes de nuestros oyentes. Mayale, vamos a leer algunos.
Hay varios en la misma dirección. Eskerri Casco, esta mujer aporta para que el mundo sea más amable, no odio, no rencor, ejemplo. Qué gran lección de querer la paz de verdad, aún con mucho dolor. Gracias por todo este trabajo. Me gustaría decir que Maixabel Lasa es una mujer especial y tiene un valor que no tengo palabras. Si hubiera más personas como ella en el mundo, sería diferente. Los políticos deberían aprender de ella. Y hay otro oyente que nos dice, señor Sistiaga, todavía sí existe el miedo. Miedo a que te señalen, te dejen de saludar y te aparten del grupo.
Hombre, es que esto está todavía muy, muy reciente. Antes de terminar, Maixabel, ¿a ti te saluda más gente en Legorreta que antes?
Sí, he observado eso. Te comentaba el otro día, sí. Y no sé, me llama la atención, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea.
Yo quiero decir, Dani, que en este último mensaje, que estoy de acuerdo, ¿eh?, todas las lecturas son correctas, pero hay una diferencia básica. Tú puedes seguir teniendo miedo a significarte o a hablar, pero ahora ya no tienes el temor fundado a tener una lapa debajo del coche o que te persiga alguien o que te metan un tiro o que te pongan en una diana. Esa es la diferencia. El miedo es libre. Se puede sentir miedo a no querer hablar, de acuerdo, sobre todo en pueblos más pequeños. Pero esa es la gran diferencia, que ahora ya no tenemos un espectáculo del terror detrás. Euskadi ha dejado de habituarse a la violencia como al sirimiri, por fin. Ahora ni siquiera tenemos sirimiri muchas veces, ¿no?
Con el cambio
climático. Pero ojo, que tampoco tenemos atentados, ¿no?
Y la última, María, la hija de Juan Mari y Maixabel, que se escuche su voz también.
Pues mira, en casa siempre hemos pensado que, hemos creído que a las personas hay que darles una segunda oportunidad. Y claro, cuando se lo plantean a mi mamá, que también lo consultó conmigo, como casi todo, por no decir todo, pues pensó, ostras, pues qué mejor forma, ¿no?, de poner en práctica mis convicciones, ¿no? y por eso acepto, y yo creo que salió reconfortada de esa visita, ¿no? Porque se dio cuenta que esta persona pues había pasado un periodo de reflexión, autocrítica, estaba arrepentida de lo que había hecho.
Volvemos al inicio, antes de cerrar todo esto, Maixabel, porque, claro, lo decía Ivonne Echezarreta, tú ahora eres abuela, y los niños, cuando lo sepan, ¿o cómo lo van a saber? ¿Cómo se van a enterar? ¿Cómo se lo vais a contar?
Bueno, también hemos hablado de este tema entre yo y mi hija. Bueno, todavía son muy pequeñitos. La mayor tiene 9 años, 6, 3. Bueno, pues le contaremos la verdad, lo que sucedió, sin más. Dándole la importancia que tiene, pero contando la verdad. Lo que no vamos a hacer es mentir en ningún momento, claro. Uh-huh. Llegará el momento. Y bueno, en casa tú conoces la casa nuestra y sabes que Juan Mari está por todos los sitios. Y yo les digo también, mira, oría y tonada, porque claro, el asunto es que ellos tienen un abuelo y una abuela y tienen una mona solamente, ¿no? Y llegará, y seguramente más pronto que tarde.
Déjame decir una última cosa, por frivolizar todo esto un poco. Un cursillo de diálogo a los que están en Madrid y no se ponen de acuerdo ya les podías dar, ¿eh?
Sí, pues igual. Mira lo que ha pasado con las elecciones.
Por eso lo decía, Sí. Bueno, Maixabel, eskerrik asko.
Vale, venga.
Besar cada bat. Suerte, Jon, un abrazo fuerte.
Venga, abrazo, hasta luego.
Hasta luego.